¿Qué tan bueno eres para tomar decisiones? Usted de esas personas que va y dice, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Como que sí, no, y el tiempo pasa. ¿Ah? Son esos momentos de nuestra vida en los cuales vamos a tomar una decisión y como que todavía no nos definimos, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Cuándo será? Sí, no, y empiezo a luchar conmigo mismo. No sé, pero a veces estamos haciendo un proyecto en casa y necesitamos escoger una piedra y a poner una cosa y lo otro. Y mi esposa, ay no, llévame hasta allá porque yo no creo en el catálogo. Yo, vamos, eso quedaba lejísimos. Y entonces yo la llevaba hasta allá allí y lo miraba. Y entonces ella tomaba fotos, hacía una cosa. Yo la veía que analizaba la piedra, volvía. Ok, sí, vamos. Y cuando llegábamos allá, yo creí que ya estábamos decididos. Y entonces, ¿y será que me queda muy oscuro? Y si queda oscuro, pues queda oscuro. Porque ya no se podrá hacer nada más. No, vamos otra vez, no, otra vez. Y agarre y pague peaje porque tengo que agarrar el 8 y todo. No, doloroso. Pero bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, fuimos como 5 veces. ¿Y quién le dice a una esposa que no? Cuando eso va a quedar ahí de por vida, después lo va a... No. Después, por culpa suya que no me llevó. ¿Ah? Entonces, les cuento esto porque... Decisiones que vivimos. Hay que tomar decisiones, pero es difícil tomar decisiones. El día que usted decidió salir de su país, posiblemente fue un día que usted dijo, okay, me voy porque me voy. Pero yo recuerdo que había un amigo, conmigo hablábamos, y es que nos vamos y nos vamos y nos vamos. Y él todavía está pensando si se viene. Yo ya llevo acá, no, ya me voy a jubilar y el hombre ya todavía... 22 años y cuando no estoy mirando a ver si no, ¿ah? La misma historia, quiere decir, no es fácil a veces tomar decisiones. Y es interesante que cuando yo no tomo decisiones, yo me quedo en el mismo lugar donde estoy. ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones? Porque cuando tomo una decisión, dejo de tomar otra. Dejo de tomar otra. Y cuando tomo decisiones, empiezo a vivir cosas diferentes. No puedo seguir viviendo igual cuando soy soltero y digo que me casé. Y gran parte de los problemas que llegan de matrimonio a mi oficina es porque es que yo antes vivía así, yo quiero vivir así. No, usted ya se casó. ¿Me comprende? Quiere decir, cuando yo defino algo, algo se queda atrás. ¿Y sabe que nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo? Hay algo que tiene que pasar en nuestra vida espiritual. Hay decisiones que yo tengo que tomar. Y el día de hoy vamos a abrir la historia, vamos a hablar sobre la historia de un hombre que era un hombre interesante, un hombre que me gusta porque era un hombre cuestionador y se cuestionaba su éxito espiritual. ¿Qué tan exitoso soy yo espiritualmente? Usted dice, ¿éxito espiritual? ¿Qué es eso, pastor? Se lo aclaro de una manera. ¿Qué tan real estoy yo cerca al Señor? Se lo quito un poquito más claro. Es como cuando yo digo, a ver, de verdad, pero de verdad, tengo yo al Señor primero en mi vida. Tengo una relación tan íntima con Él que determina mis pasos, determina mi vivir. Mejor dicho, yo escucho su voz, tengo esa conexión con Él, yo espero en Él con paz, con tranquilidad. Quiere decir, no me muevo sin antes conversar con Él. Quiere decir, es esa íntima relación. O posiblemente yo tengo una relación un poquito así fría con el Padre, ¿no? Fría. Sí, a veces lo llamo, a veces no. Cuando estoy en urgencia me acuerdo de Él y entonces llamémoslo porque este sí nos saca de este problema en que estamos. Pero cuando no, entonces no voy. Y es una relación mucho más grande el éxito espiritual de que venir aquí los domingos a escuchar al pastor Orellana o al que esté compartiendo el mensaje. Y es mucho más que eso, porque yo me levanto y vengo acá. Y digo, no, yo voy a ir porque el Señor, esta semana el Señor me ayudó, yo voy a ir a darle gracias y voy y ya. O posiblemente me fue mal, hija, me fue mal por no haber ido a la iglesia, no, yo el próximo domingo sí voy. ¿O no ha pensado usted así alguna vez? Como negociándoles, déjeme decirle algo, esa es una buena religiosidad, dice, wow, quiero hacer esto, pero... Esa relación con el Señor es mucho más grande que una religiosidad. La religiosidad es buena, no es mala. Yo nací en un hogar religioso, mi papá pastor y mi mamá profesora del seminario. O sea, no tenía para dónde más pegar. De verdad. Y ellos sí, yo los domingos por la mañana, por la tarde, por la noche, los sábados, los miércoles, los martes. No, eso era. Pero pasó algo en mi vida. Un día yo tuve que tomar una decisión. Quiere decir, la religiosidad no determina mi éxito espiritual. El tipo de iglesia tan bonita como esta, como Champion Forest, esta familia tan especial que está aquí, no determina mi éxito espiritual. Usted puede decir, pero es que esta es la mejor iglesia. Yo le digo, sí, pero no determina su éxito espiritual. Su éxito espiritual solo lo va a determinar mi intimidad con mi padre. Entonces este hombre era un maestro que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Y este hombre empieza con unas luchas. Me encantan las personas que tienen esas luchas espirituales. Y no es esas luchas espirituales quiere decir, soy inquieto espiritualmente. Y cuando soy inquieto espiritualmente es porque quiero algo de más. Entonces este hombre empieza con cantidad de cosas en su mente y en su corazón, porque él ha escuchado de Jesús y la fama de Jesús se empieza a extender de una manera impresionante. Y como la fama de Jesús se extiende de una manera impresionante, este hombre viene y dice, yo quiero hablar con el maestro. Porque él quería, era un hombre de éxito, era un fariseo, era parte del Sanedrín. Sanedrín era solo 70. Y los fariseos eran hombres muy reconocidos, eran hombres que hacían unos compromisos impresionantes. Y este hombre dice, es el momento de definir mi vida espiritual. Algo está, me siento incómodo. Y él empieza a investigar y él quiere hablar con Jesús. Entonces, vamos a contestar una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué hacer para tener una relación espiritual exitosa? Y aquí está el primero. Revisa qué define el éxito en tu relación con Dios. ¿Cuál es el éxito en relación con Dios? ¿Quién te dijo cuál es el éxito en tu relación con Dios? Posiblemente tu éxito lo definieron tus padres. Posiblemente el éxito de uno se lo quiere definir a veces el coach de fútbol. No, es que tú eres muy exitoso porque haces muchos goles. El éxito a veces lo quiere definir el pastor, a veces quiere definir tu maestro. El éxito lo quiere definir la sociedad. Pero ¿sabes qué significa éxito? Mira lo que significa éxito. El éxito es una acción emprendida con el propósito que cuando se logra te trae felicidad. Es una acción emprendida que cuando yo lo logro trae felicidad para mí. Cuando yo tengo éxito en una carrera quiere decir llegué hasta el final, cumplí lo que quise. ¡Wow! Me siento orgulloso, pero tengo que definir el éxito. Quiere decir, es una acción que me lleva a algo. Mi punto es, la acción de buscar a Dios te ha llevado a conocerlo completamente, a descubrir lo que tiene para ti, a poder caminar en fe, a poder estar en paz en el momento de la tormenta, a poder abrazarte de Él en esos momentos de tanto dolor, de tanto triunfo, estar pegado a Él. ¿Te ha llevado a eso? O posiblemente me falta mucho para llegar allá. Y esto era lo que sentía ese hombre. Entonces, este hombre empieza en Juan capítulo 13, si va a estar conmigo en la Biblia. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal dentro de los judíos. Entonces, era una persona importante, era una persona reconocida. Se cree que era una persona rica también. Por el éxito parecía que todo estuviera bien, pero a pesar de eso, él estaba incómodo en su vida espiritual. Y yo le quiero invitar a pensar en algo. Tienes que estar incómodo en tu vida espiritual. Pero cuando yo no estoy incómodo en mi vida espiritual, a veces creo que como que ya terminé. Y no. Yo te quiero retar el día de hoy a que sigas buscando al Señor. Y si tú estás aquí por primera vez, por segunda, por tercera, si tú posiblemente no tienes algo constante de una relación con el Señor, yo te quiero invitar el día de hoy a que te pongas inquieto espiritualmente. Porque cuando yo me pongo inquieto espiritualmente, las cosas en mi relación con el poderoso Señor van a pasar a otro nivel en mi vida. Dice el versículo 2 lo siguiente. ¿Quién era este? Nicodemo. Vino a Jesús de noche. Ahora, ¿por qué vino de noche? Algunos dicen, no, que porque le dio pena. Bueno, ya hablaron mal del pobre Nicodemo ahí. Otros dicen, no, que posiblemente está ocupado. Entonces no podía llegar en el día. Entonces Nicodemo dijo, no, yo no alcanzo, tengo tantas cosas para hacer, voy a buscarlo cuando salga. Posiblemente Nicodemo dijo, la única manera en que realmente yo puedo tener un tiempo personal con Jesús es irlo a buscar cuando Él esté solo. Porque todo el mundo anda detrás de Él, no me van a dejar acercar a Él. Entonces voy a buscarlo cuando Él esté solo. Quiero tener una conversación personal con Él. Y Nicodemo va a buscarlo. Pero hay una acción bonita aquí, porque dice, este vino Jesús de noche y le dice, mire lo que le dice, Rabí. Quiere decir, él era un maestro y le habla a Jesús como Rabí. Ahora, dese cuenta que habían otra cantidad de fariseos que estaban criticando, habían otra cantidad de fariseos que estaban diciendo, ese no sirve, este tal cosa, este no. Pero este dice, Rabí. Y lo que me encanta de la palabra Rabí es que significa maestro, quiere decir, lo puso a un nivel grande y le pregunta, porque empezó a detallar cosas en las otras personas con las que Jesús tenía contacto. Y mira lo que dice, sabes que has venido de Dios, o sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiere decir, él ya sabía que había algo interesante aquí. Ahora, habían otros fariseos que estaban hablando mal de Jesús, que estaban haciendo cualquier otra cosa, pero este dice, wow, definió su éxito y dijo, me falta, yo necesito conocer a ese maestro. Y eso lo llevó a moverse e ir y estar cerca de él. Ahora, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué te traigo este texto? Porque cuando yo estoy inquieto de buscar a Dios, algo bueno viene. Cuando yo estoy inquieto de buscar al Señor, empiezo a descubrir cosas especiales en él. Entonces, ¿cómo puedes evaluar tu éxito espiritual? Ahora usted me va a decir, ¿y para qué? Señor, mire, ¿para qué el éxito espiritual? Le voy a decir muy sencillo, ¿por qué? Porque un día tu vida natural va a terminar. Nadie dijo amén. Nadie quiere morir. Un día tu éxito espiritual va a terminar. Tranquilo, que amén lo que significa es, así es. Y sí, va a terminar. De pronto algunos van a vivir 90, 100, 105, 108. Posiblemente algunos van a partir a los 35, 40, 50, 60. No sabemos cuándo. Pero nuestra vida espiritual es la que va a continuar. ¿Por qué es importante entender el éxito espiritual? Porque el éxito espiritual determinará completamente mi futuro eterno. ¿Lo comprendes? Entonces, por eso es la importancia. Todos me abrieron los ojos así como que, uy, ¿cómo así? Sí. Y a veces no nos gusta hablar de eso. Pero había un problema en la tierra. Y el problema en la tierra es que la humanidad se había separado de Dios. Y el futuro espiritual del mundo era condenación, era infierno, era castigo eterno. ¿Por qué? Porque nadie podía llegar al final de la vida y decir, yo fui perfecto, porque estamos mal. Y aquí viene lo maravilloso del Señor. El Señor nos mira con amor, nos mira de manera especial. Y si usted está inquieto de buscarlo a Él, lo va a encontrar. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto que te quiero invitar a pensar? Evalúa tu éxito espiritual. ¿Qué tan cerca estás del Señor? Hay un segundo elemento que quiero compartir contigo. Y ese segundo elemento es, entiende que el éxito espiritual llega solamente al tener un encuentro con Jesús. Solamente a tener un encuentro con Jesús. Ahora, muchos nos confiamos de nuestra religiosidad. Muchos nos confiamos de hasta donde hemos llegado. Muchos nos confiamos de, sí, yo hago esto. Muchos nos confiamos de la cruz que llevamos aquí, o de la medallita que llevo aquí en la billetera, o de lo que tengo en el carro, que nunca me falla, que una cosa y que la otra. Si usted lo quiere hacer y le recuerda algo, yo no le digo que lo quite, pero yo le quiero recordar el día de hoy que lo único que va a determinar mi éxito espiritual es salirme de mí mismo y permitir que el Todopoderoso Señor venga a mi corazón. ¿Lo comprende? ¿Sabe qué significa eso? Es un encuentro cercano con el Señor. Es estar inquieto espiritualmente. Es estar queriendo buscar más de Él. Hubo una compañía que se llamó, o todavía existe, que se llama BlackBerry. ¿Quién tuvo un BlackBerry? Uf. Cuando yo lo tuve sobre mis manos, yo recuerdo ese momento tan especial. 2007, más o menos. No recuerdo el mes, pero sí el día. Era un día martes. Y me lo llevaron. Y estaba ahí en esa caja. Y cuando yo lo ponía, y cuando me enseñé, empezaron a enseñar a manejar, eso era una maravilla. Eso era algo impresionante. ¿Ustedes recuerdan eso? Todo el mundo quería tener mi BlackBerry. Y si a alguien se le quedaba, la gente no decía, se me quedó mi teléfono. ¿Y dónde se me quedó mi BlackBerry? Con elegancia. Traía estatus. Era el gran primer teléfono inteligente. Subieron a la gloria. ¿Sabe qué pasó? El 31 de mayo del 2019 se mandó el último mensaje por su red privada de mensajería, que ha sido catalogada como la mejor red mundial de mensajes instantáneos, la más segura. ¿Y sabe por qué? Porque cuando ellos llegaron a la gloria, ellos creyeron que ellos eran los mejores y no se abrieron al mundo, se encerraron. Y ellos solamente, su producto era ellos ahí, tú. Y el mundo se abrió y los otros se abrieron y todo el mundo crecía con todos. Y ellos ahí. Y cuando levantaron la cabeza, ya iban lejos los otros. Quiere decir, el cerrarse en sí mismo no le permitió descubrir lo que estaba pasando en un mundo de alta competencia. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros como humanos? A veces nos cerramos en nosotros mismos. Nos metemos ahí. Y no queremos descubrir al gran Dios poderoso que está. Quiere decir, me quedo con mi religiosidad, pero no me inquieto para tener un encuentro cercano con el Señor. Este vino de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios en él. Sabía que Dios estaba en él, sabía que él era un maestro, e inmediatamente el Señor le responde, le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hágale un análisis a la conversación. Mira, hágale un análisis a la conversación del texto. Mire, este vino a Jesús de noche, quiere decir, yo llegué a Jesús de noche. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si tú no eres de Dios. Ahora, miren la respuesta. ¿Tiene algo que ver esto con esto? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Cuando tú analizas esos dos textos, dices, este vino como a darle así como dulcecitos a Jesús. Sabemos que en ti hay algo, sabemos que en ti hay algo poderoso. Ay, tú tienes algo bueno. Y el Señor hubiera podido decir, sí, yo soy el Hijo poderoso del Señor. ¿Y qué más? ¿Cómo va todo por allá? ¿Qué le dice el Señor? Inmediatamente le dice, de cierto te digo. Quiere decir, le cambia completamente casi la perspectiva de la conversación. Y le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, te mueres, te pudres y no sirves para nada. Eso fue lo que le dijo. Lo pone en alerta. Entonces, aquí hay algo interesante. La cercanía a mi Señor me permite a mí poder descubrir lo que Dios tiene. Dios es directo con nosotros. Y Él dice, solamente si estás y naces de nuevo. Aquí viene la palabra nace de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Usted tiene una vida natural y tiene una vida espiritual. Mi vida espiritual solamente nace y empieza cuando yo dejo de vivir en mis fuerzas para que el Todopoderoso Señor viva completamente en mí. En ese momento empieza mi vida, ¿qué? Espiritual. Empiezo yo a caminar en la presencia del Rey. ¿Pero qué pasa? A muchos se nos olvida esa parte. Creemos que con los rituales, Creemos que porque estamos sirviendo, creemos que porque venimos aquí, creemos que porque tenemos una vida buena, estamos cerca al Señor. Déjame decirle, no. Falta lo más importante, nacer de nuevo. Yo me imagino a Nicodemo bien planchado, con su túnica blanca, bien planchado, bien organizado, buena sandalia. Era un fariseo. Yo me lo imagino llegando al frente de Jesús. Y esa blancura, uf, nada de arrugas ni nada. Y Jesús le dice, ¿no le ha pasado a usted algo que usted cree que usted se lo merece y le dicen que no? Cuando yo cumplí 18 años decidí renovar mi visa de Estados Unidos por mí solo. Y me fui para la embajada americana. Dije, no necesito a mi papá, yo necesito a mi mamá. No, yo voy. Viajé a Bogotá. Llegué ahí, pedí, pagué, hice la fila. Me vestí, pero hasta bonito me veía, de verdad. Me veía. Ustedes no se imaginan cómo me veía. Yo me miraba y decía, no, ¿cómo no me van a dar la visa? Mire, llegué a esa ventanilla. Y si duré 50 segundos fue mucho. ¿De verdad? Quiere decir, no me vieron que estuviera bien planchado, bien arreglado, buena presencia. No, me despacharon, pero rapidito. Me dijeron, usted va, no, usted va allá, usted va a quedar allá. No. Siguiente. Acá estoy, mire. Llegué a la casa y después mi papá dice, ¿qué pasó? Es que yo le dije que usted no organizó las cosas bien. ¿Usted cree que porque va así nomás? Déjeme, le organizo las cosas bien. Dejen que espere un momentico. Él me organizó todo. Solamente agarró el teléfono y dijo, ok. Llamó a un amigo. El amigo era el pastor del embajador. Inmediatamente mandaron una carta y a las 2 meses llegué yo con mi cartica. Pero a veces creemos nosotros que por nosotros mismos lo podemos lograr. Cuando tenemos a Jesucristo de por medio, que nos lleva a la presencia del Padre y que el Padre sella lo que tiene que sellar para que nosotros podamos encontrar la bendición que está en nosotros, entonces ahí hay sentido. Pero eso solamente pasa cuando yo nazco de nuevo. Ahora, ¿qué más dice? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, quiere decir, si no me recibes, no puedes ver el reino de Dios. Quiere decir, no vas a poder tener la vida eterna. Quiere decir, no te vas a poder gozar en las grandezas del Rey. Quiere decir, no vas a poder vivir la vida eterna actualmente donde estás. Quiere decir, vas a estar limitado. Quiere decir, no vas más allá. Quiere decir, vas a vivir como cualquiera, pero no como el Hijo del Dios viviente. Y esa es la gran diferencia. Es poder vivir como el Hijo del Dios viviente. Entonces, primero tengo que revisar mi fe. Segundo, debo entender el éxito. Y tercero, debo entregar toda mi vida en las manos del Creador. Ese es el elemento clave. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y no nacer? Él estaba ahí con esas luchas. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, la mejor análisis de esto es el que nace del agua, el que nace naturalmente y también el que nace del Espíritu. Pero yo primero nazco natural y después necesito nacer espiritual. Y si no nazco espiritual, no podré ver la gloria de Dios. Quiere decir, todo mi ritual y todo mi esfuerzo por querer alcanzar al Señor no es posible. Hay una pregunta para resolver y la pregunta sería, ¿Por qué puedo recibir la nueva vida? ¿Por qué puedo recibir esa vida nueva? ¿Por qué puedo nacer de nuevo? ¿Por qué puedo volver a empezar a pesar de todas las fallas que he cometido? El versículo 16 de Juan, que es el versículo clave para nosotros, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Devolvámonos un poquito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto es porque el Señor te ama, conoce tu nombre, conoce tu necesidad, conoce tu dolor, conoce mi momento, conoce lo que yo estoy viviendo. Él me ama y Él sabe que si yo no estoy cerca a Él, mi vida va a ser terrible. Y entonces, por amor, Él me mira con compasión, me mira con amor, me mira con buena capacidad de restaurarme. Él que ha dado a su Hijo unigénito, y fuera de eso, Él lo dio, y lo dio es un regalo. ¿Y lo dio por qué? Es tan sencillo como eso. La humanidad estaba separada, y como la humanidad estaba separada, no había camino para estar al Padre. Y la única manera para yo poder estar al Padre es entender que Jesús es mi Salvador. Y si yo entiendo con eso, y si yo entiendo eso, eso me acerca al Padre. ¿Lo comprende la iglesia? Pero no lo entendía. Muchos no lo han entendido. Es un regalo del Señor. Y ese regalo es por la gracia divina del Padre celestial. Y dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios tiene un objetivo. ¿Para qué? Para que no se pierda. Hay alguien que nos visite hoy, que levante su mano ahí, que venga por primera vez, sin pena. Alguien que esté por ahí. ¿Me ayudas con algo? Venga para acá. Ah, este es todo terreno. ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
Me llamo Pedro.
Pedro Ramón Medina. Qué privilegio conocerte. ¿De dónde eres?
Peruano.
¿Peruano?
Sí.
Hoy vamos a tener un problema ahí entre ustedes y nosotros.
¿Por qué?
Juega la selección de Colombia con la selección de Perú. Qué bueno tenerte con nosotros. Gracias. Solamente quiero hacer una ilustración. Yo sé que ya muchos la conocen, pero tiene mucho valor para alguien que todavía no entiende. Nosotros somos salvos por gracia. Y muchos se preguntan, ¿qué es la gracia? Y la gracia es algo que yo no me merezco, pero que Jesús lo hizo para morir por mí en la cruz del Calvario. ¿Tu nombre es?
Pedro.
Pedro. El mío es Ramón. Y miren lo interesante, Ramón saca algo de su bolsillo. Es un regalo para ti, Pedro. Pedro, ¿cuánto es esto? 25. ¿25? No, pero cuando diga 25. ¿Ah? Este yo, por ejemplo, lo tenía aquí y yo dije, hay alguien que lo va a recibir hoy. Por eso pregunté, ¿quién me ayuda? Pedro, aquí está, es para ti.
Muchas gracias.
Con mucho gusto.
¿Foto?
Es para ti. Conste que primero me dio la gracia y no lo tomaba. De pronto quiere ser bien educado y utilizar todo. Pero a veces el Señor no quiere que seamos tan educados. El Señor quiere decir que sí, que ya, yo morí por ti en la cruz. Ahora, tú te vas a poder ir al Walmart con ese. Y vas a poder comprar una leche. Y un pancito. Y una frutica. Y al lado hay una tienda del dólar. Y te puedes entrar ahí y te comprar 20 productos de dólar. Ya la tienes, es tuya.
Muchas gracias.
Pues tú no hiciste nada para ganártela.
No, no hice nada. No me va a venir.
¿Qué hiciste? La recibiste. Sí. Pero sabes, cuando yo fui al supermercado, al Walgreens, a comprarla. ¿Hay algún billete? Pagué todo. Estos son unos billetes de Indonesia que me quedaron de hace tiempo, pero lo demás, mire. Mis $25, ahí se fueron.
tarjeta.
Con tarjeta. ¿Qué quiere decir eso? Lo di todo. Para ti es gratis.
Sí, cierto.
Pedro, pues yo pagué.
También es cierto.
Disfrútala.
Muchas gracias otra vez.
Te di la de 25 o la de 500. Ah, la de 25. Ah, bueno. Disfrútala.
Muchas gracias, señor. Pastor Ramón.
Dios te guarde.
De igual manera, hermano.
¿Eh? Pedro, yo pagué. Gratis para ti. Pero tuvo un precio. ¿Sabes? Cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario, pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Solo porque Él anhela tenerte en sus brazos. Y muchos decimos, sí, es gratis. No fue gratis. En la cruz del Calvario, caminando a la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados. Te va a decir, ¿por qué perdón de pecados? No entiendo la figura. Déjame te lo explico de una manera clara, porque has celebrado la Navidad muchas veces y no entiendes por qué la celebramos. Y también celebra la resurrección y no entiendes por qué. Te voy a explicar por qué. Sencillo, en una justicia perfecta, lo que se comete se paga. Por consiguiente, el Señor no puede decir, ok, les perdono a todos, ya quedaron todos, ya listo. No, alguien tenía que pagar. Y el único perfecto que podía pagar se llamaba Jesucristo. ¿Lo comprende? Entonces Él viene y empieza su caminar hacia el Calvario, llevando la cruz en que Él mismo lo iban a enterrar, en que Él mismo lo iban a clavar. Fue fuerte, fue duro. Pero yo me imagino que en esa capacidad de mente de Dios que tenía Jesús en ese momento como hombre, iba pensando en cada uno de esos nombres que iban a llegar a tener una eternidad con el Padre. Y ahí en esa cruz murió por ti y por mí. Él pagó. Pero yo tengo que hacer lo que Pedro hizo. Yo no le dije a Pedro, te la meto en el bolsillo. No, ¿qué hice yo? Ahí está. ¿Qué hizo Pedro? Estiró su mano y la tomó. ¿Pedro se la ganó? No. Para él fue gratis. Hubo alguien que pagó por él. Cristo pagó por tus pecados. No importa qué haya pasado en tu vida, no importa dónde la hayas regado, no importa nada. Cuando tú te acercas y quieres tener éxito en tu relación con el Señor, Él dice, no me importa tu pasado, las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas. Y el Señor me limpia y empiezo yo a caminar con la seguridad de que el Señor es mi Padre, mi Rey, mi Señor. ¿Y qué hace el Señor conmigo? Mira lo que hace conmigo. Viene una transformación a mi corazón. Escuche, viene una transformación a mi corazón. Quiere decir, mi corazón que estaba dolido empieza a ser trabajado por el Señor. Mi corazón que estaba herido empieza a ser sanado por el Señor. Mi corazón que estaba completamente perdido empieza a tener dirección del Señor. Mi corazón que estaba en un momento complicado empieza a ser trabajado por el Señor. Esa es la manera como el Señor trabaja, de una manera especial. Hay una transformación en mi corazón. Una nueva forma de pensar. El Señor empieza a transformar mis pensamientos. Yo ya empiezo acá a pensar a la manera de Cristo. Tengo un padre y una marca. Soy hijo del Señor. El Señor me ha sellado y me dio toda la potestad, dice la Escritura, de ser llamado hijo de Dios. Y hay algo más. Me da una vida abundante. Me da una vida eterna. Y me da su completa fidelidad. Y mira lo que dice el último versículo. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatárselas de las manos. Está hablando Jesús, está hablando para ti. Te lo vuelvo a decir, yo te doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de las manos. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. y de las manos del Padre, nadie puede arrebatar. ¿Sabes qué se llama eso? Fidelidad. Es que en ese momento en que yo le digo al Señor, yo te necesito, estoy entregándome al más fiel de todos, al que nunca falla, al que su fidelidad nunca se detiene. Y después dice, y de la mano del Padre nadie las podrá arrebatar, y el Padre y yo somos uno. Cuando yo leo este texto pienso en que Jesús nos dice a nosotros, no camines solo, no enfrentes tu mundo solo, descansa en Él, en las manos del Señor, en la búsqueda con Él, empieza a descubrirlo, quítate las tradiciones de tu cabeza, no nos volvamos religiosos, aunque sea bueno ser religioso, no, busquemos al Señor, porque que estés aquí cada domingo no te va a salvar. Pero al encontrarme con el Rey, empezará a transformar mi vida y mi corazón, y empezará a descubrir las grandezas del Rey, y enfrentaré las tormentas. Y todo eso porque el Señor me volvió a comprar para ser suyo con su sangre. Te lo voy a explicar de la manera que me lo explicó mi maestro de escuela bíblica cuando yo tenía 10 años. ¿Sabes cómo me lo explicó? Me dijo un día, un chico hizo un barco. Un barquito lo trabajó y lo hizo especial. Era un barco precioso, de madera, pequeño, lindo. A él le gustaba ir a la cercanía del lago y poner su barquito. Y él lo miraba cómo flotaba. Un día, de un momento a otro, vino un viento fuerte y el barquito se fue. Y él quería alcanzarlo y quería que el barquito volviera, y el barquito se iba y se iba y se iba, y empezó a enfrentar solo todas esas mareas. Y el barquito nunca más estuvo en las manos de este chico que había sido su creador. Pasaron los meses y un día iba caminando cerca a una tienda de segundas, y de pronto ve en la vitrina que estaba el barquito que había hecho. Qué parecido al barquito. Y fue y entró y empezó a mirarlo y se dio cuenta que era su barquito. Él lo quería volver a tener, pero ya no podía tenerlo. Él fue donde el señor de la tienda y le dijo, necesito ese barquito. Y ahí estaba el precio. Él sacó de su dinero y compró el barquito nuevamente. Y tenía tanto gozo y tanta alegría al ver ese barquito nuevamente en sus manos. ¿Sabe qué dijo? Lo miró y dijo una frase que me encanta. Dijo, barquito, mis manos te construyeron. Hoy te volví a comprar. Por consiguiente, eres doblemente mío. ¡Wow! Y se fue con su barquito. El Señor te hizo a ti. El pecado nos ha separado de Él, pero su amor y su misericordia, su amor y su misericordia ha hecho de que Él pague, aunque yo no lo merezca, y reciba el regalo más hermoso que cualquier ser humano pueda tener, que es tener a Jesús en su corazón. Entonces, cuando tú le dices al Señor, yo quiero caminar contigo, es el Señor ya lo hizo todo. Y cuando tú le dices, yo no quiero dar un paso sin ti, ¿sabes qué le estoy diciendo? Estoy diciendo, quiero descansar en tu regazo, quiero caminar, quiero de tu sabiduría, quiero de tu dirección, quiero de tu bendición, quiero de tu vida eterna. Pero mira lo interesante, el Señor se está gozando y está diciendo, yo un día te di soplo de vida y ahora pagué por ti. Por consiguiente, quiero que estés conmigo, porque ahora eres doblemente mente mío.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.